Para aclararnos de dicha situación, ya estamos en contacto con el doctor Raúl Vallejos, quien es el jefe de la División Bioquímica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan. Bueno, buen día, doctor, de parte de David Cortés Vega, de Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional los saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos?
Bien, semanas y días complicadísimos se están teniendo.
Sí, está complicada la situación. Preocupados, como bien lo dijiste, estas variantes que se han introducido en la provincia. Hay variantes de interés, que así se las denomina en el mundo científico, y variantes prioritarias o preocupantes. Nosotros estamos trabajando con un programa a nivel país, que justamente se llama Proyecto País, que se establece una vigilancia genómica de las distintas regiones del país. Nosotros nos tocó enviar hace aproximadamente 2 semanas un cupo de 15 muestras que fueron elegidas por el doctor Fierro, el jefe del laboratorio de virología del Hospital Rawson a cargo del tema PCR de COVID en San Juan, conjuntamente con el área de epidemiología. Y como resultado de ese envío de muestra, un cupo de 15, nos notificaron en forma oficial por el sistema CICE lo que usted acaba de informar, ¿no? La circulación de variantes prioritarias o preocupantes, como son denominadas, en la zona de San Juan, ¿no?
Ahí mi compañera Claudia Cabrera le va a hacer una pregunta.
Bueno, cómo sí. No, buen día, Claudia.
¿Cómo le va? Muy buenos días, licenciado Vallejo. Bueno, es interesante poder hablar con usted para saber también cuál es el panorama real de la provincia. Escuchábamos al inicio de esta semana a algunos asesores de la provincia de Buenos Aires, en donde la situación tal vez sea diferente también por el nivel poblacional y por el movimiento que se produce en el ámbito de la circulación, pero el doctor Rachid en aquel momento establecía que para ese sector de la Argentina venían 14 días críticos por un avance de la variante de Manaos. ¿Esto puede replicarse también aquí en la provincia, teniendo en cuenta que en los últimos días se percibe un incremento en la cantidad de contagios?
San Juan no es ajena a la realidad de la región, del país, ni a nivel mundial, ¿no? Nosotros estamos transitando la segunda ola y en algunos lugares del mundo ya están hablando de cuarta ola, quinta ola. Lo que pasa o cómo impactan estas variantes, por eso son consideradas de esta manera prioritarias, porque algo cambió en la presentación, ya sea en la contagiosidad o de la manera que lo hace, ¿cierto? En la agresividad, sería para que se entienda, ¿no? Y impactan en la sociedad, impactan en el sistema de salud, de acuerdo al grado de preparación que uno tenga. Nosotros sabíamos que esto podía ocurrir, porque ustedes lo dijeron, lo transmitieron recién, en Mendoza ya habían sido comunicadas la circulación, lo mismo pasó en La Rioja, en San Luis, entonces como que estábamos rodeados, y Chile y Perú están compartiendo esta nueva variante fenotípicamente distinta y que ya es considerada de interés, que la han dado a denominar por el momento como andina. Uh-huh. Y bueno, nosotros no podíamos hacer otra cosa que prepararnos para esta situación, ¿no? Si están hablando de que va a haber mayor contagiosidad y que va a ser más agresiva, ¿qué podemos esperar en el día a día? Y un aumento de casos. Entonces, para eso que hemos estratégicamente, que es lo que planificó el Ministerio, aumentar los puntos de testeo, aumentar las horas que están disponibles los testeos, por otro lado, intensificar lo más que se puede de acuerdo a la disponibilidad de la vacunación, que es la herramienta que podemos tener para enfrentar, y por la agresividad era de esperar una mayor cantidad de casos con complicaciones. Entonces, se han adquirido más respiradores, se han habilitado más camas y se tiene preparado las camas de terapia intermedio, porque si son necesarias, pasarlas también al sector crítico específicamente, y algunas de las camas comunes que pueden ser adaptadas a intermedias o críticas ya están preparadas. y se busca reforzar el recurso humano por el tema del recambio, del desgaste, etcétera, ¿no?
En referencia a ese punto, ¿hay garantía de el stock de testeos disponibles en la provincia para la realización en las próximos días?
Mira, en ningún momento desde que empezó la pandemia ha sido distinta la situación. Esto es como oferta y demanda, ¿cierto? Nosotros estamos preocupados, queremos comprar determinada cantidad y los proveedores, que son los que disponen de los recursos, nos dicen, mire, les podemos entregar hasta acá. Nosotros habíamos pensado iniciar una compra de 100.000 antígenos nasofaringe y 100.000 nasales, y la disponibilidad de los proveedores en ese momento, en esa situación, esa licitación, eran 80.000 y 50.000. Bueno, tuvimos que comprar eso porque tampoco nos podemos embarcar en una situación de que compremos algo y que después no lo van a entregar, ¿no? Entonces nos hacen perder tiempo. No perdés el dinero porque uno paga por lo que recibe, exactamente. Pero todos los recursos COVID, no solo que escasean a nivel mundial, sino que es bastante considerable la forma en que han aumentado los costos, ¿no? Por fuera de que estemos en una situación del cambio del valor del dólar, que cada vez nos cuesta llegar más a llegar al valor real del dólar, y siguen aumentando en dólares a nivel mundial y escasean, ¿cierto? Porque no nos está pasando a nosotros. Esto está a nivel mundial y ha venido para quedarse un tiempo largo, ¿no?
Claro, bueno, ahí también se manifiesta esto que usted decía hace instantes de la ley de oferta y demanda, ¿no? También de quienes proveen de estos elementos que son necesarios, además, para todas las jurisdicciones, no solo de la Argentina, sino también del mundo, teniendo en cuenta esta expresión de que hay algunos sectores del mundo que están atravesando hasta una cuarta ola del avance de la COVID-19, bueno, la provincia de San Juan trata de abastecerse de esta cantidad de stock de testeos. Y teniendo en cuenta todo esto que viene mencionando, ¿qué pasa finalmente con la potencialidad de la instalación de laboratorios que ayuden o que sean anexos al laboratorio central del Hospital Rawson?
También estamos trabajando en eso. Nosotros fue muy distinta la situación de la primera ola a lo que se plantea ahora por el tipo de variedad de virus que está circulando y por cómo nos preparamos en el sistema y las herramientas que tenemos. La primera ola la transitamos con la original, que atacaba a un grupo etario muy susceptible, los adultos mayores de 60 años, donde si bien no había agresividad, eran personas que tenían poco disminuida su defensa, entonces se manifestaban con internaciones prolongadas y con estados severos. Y la única herramienta que teníamos para diagnosticar era la PCR. Llegamos a tener 2.000 PCR por día que procesar. Y a su vez no contábamos con la herramienta vacuna. Hoy la situación es variantes más agresivas, circulan justamente los grupos que tienen mayor movilidad, ya sea por las actividades comerciales, industriales o por la educación, circulan en grupos etarios más jóvenes, se está corriendo también al lado de, ya están apareciendo algunos casos en embarazadas y en niños, y la herramienta que tenemos ahora es antígeno, entonces antígeno en aquellas personas sintomáticas los detecta y es tan confiable o tan fiable como una PCR. Directamente ya lo detectamos rápidamente y entonces los podemos aislar y trabajar sobre sus contactos estrechos, también testeándolo. Entonces aumentamos la oferta de testeo, como teniendo disponibilidad de antígenos y a su vez aumentando los puntos y los horarios de hisopado en toda la provincia. Hasta se han establecido lugares periféricos que ya tienen guardia a las 24 horas. Y por otro lado, con las PCR, si bien estamos procesando a diario menor cantidad de PCR, también se ha introducido la variante de automaticidad en el proceso. Antes era todo manual, artesanal, porque era lo que había disponible. Hoy contamos ya con equipo que una gran parte del proceso de la PCR lo hacen en forma automática. No conformes con eso, el Ministerio tomó la decisión de instalar dos laboratorios más que puedan diagnosticar a través de alguna metodología semejante e inclusive la PCR. Estamos trabajando fuertemente en instalar uno en la zona del CARG, del René Favaloro, para atender el centro de hisopado de Rawson, que tiene muchísima demanda, el depósito, y Ventura Llovera, que ahora está sufriendo como un pequeño brote, ¿no? Y por otro lado, el Hospital Marcial Quiroga, con la jerarquía que tiene el hospital, bueno, le estamos incorporando el diagnóstico de PCR, no solo para su paciente, sino que la idea es también instalar un centro de hisopado las 24 horas para atender al área programática que ellos asisten, o sea, sur oeste de Chimbas, Rivadavia, y noroeste de Rawson sería. Entonces, de ahí podríamos, la idea no es disminuirle el trabajo al Hospital Rawson, sino aumentar la cantidad de PCR, que termina siendo el método confirmatorio y una herramienta, por si en algún momento escasean los antígenos, bueno, no quedarnos sin diagnóstico.
Bien. Una de las cuestiones, bueno, cuando remarcaban en la conferencia de prensa del día viernes, era, bueno, de los dos casos de variante de Manaos, dos casos de variantes de la británica y un caso de la variante andina. Dentro de lo que son los medios de comunicación a nivel nacional se expusieron la peligrosidad de la variante de Manaos y de la variante británica, pero desde nuestra parte muy poco notamos que se hablaba de la variante andina. ¿Cuáles son las características principales que tiene dicha variante?
Bueno, vamos a ir describiendo y vamos a ir analizando las consecuencias.
Perfecto.
La variante de Reino Unido, la británica, se corrió a un grupo etario de menor edad. Entonces, ¿qué produjo? Mayor cantidad de casos en muy corto tiempo, porque recién lo hemos dicho, el grupo de menor edad es el que tiene mayor circulación y por ahí es el más reticente a las restricciones, ¿no? ¿Cierto? A evitar las reuniones, a evitar el uso del barbijo, el distanciamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo impacta? Impacta en la sociedad con un mayor número de casos.
Bien.
Y tiende a que haya casos. Si bien no son severos, tienden a que haya mayor demanda del sistema sanitario. Por otro lado, la Manaos lo que hace es una mayor agresividad y también conjuntamente en un grupo etario menor. Impactó muy fuerte porque lleva el nombre de Manaos porque justamente es la zona aledaña al río Amazonas, entonces una zona con muy bajo sistema de salud preparado para dar contención a esta situación y de población aborígenes que ya tienen establecido, o nativos, para decirlo bien, sin que se hieran susceptibilidades, ¿no? Que tienen otro tipo de costumbre y que les es muy difícil adaptarse, que finalmente lo terminaron haciendo cuando se dieron de frente con la realidad que estaba ocurriendo. Entonces, se asoció inmediatamente a mayor mortalidad, pero cuando uno analizó, la realidad era que la gente enfermaba en su domicilio, en la calle, por decirlo de una manera, y el sistema de salud, por esa mayor agresividad, tenía ya mayor tasa de ocupación en las camas críticas. Entonces los pacientes rápidamente pasaban del estado leve, moderado, a grave, y necesitaban respiradores, pero estaban todos ocupados. Entonces la gente fallecía sin haber llegado al sistema de salud, al área crítica. Entonces, por eso impactó tanto en la mortalidad y por eso creó tanta alerta. Mientras tanto, hubo una combinación de la Manaos con una nueva variante de esta significativa, que ya pronto también la van a nominalizar, por ahora se llama de Río, donde en esa zona también altamente poblada y con el tema de la favela, también hizo mella esta presentación, porque combinaba un poco de la agresividad y los grupos etarios, el corrimiento. Y la andina tenía características propias, porque fíjense que ustedes estábamos en fines de diciembre, todos los días la noticia era el alto grado de cobertura que tenían con vacunas, con primera y segunda dosis Chile, y estaba empezando a vacunar en forma ordenada, prolija, Perú. Y sin embargo surge esta variante que saltea en alguna forma los anticuerpos generados por la vacuna, si bien no crea mayor agresividad, por ende no son más mortales, pero sí producen casos. Entonces se les aumentaron, se les duplicaron los casos, y algunos de ellos por ahí requerían del sistema de salud de áreas complicadas porque iban asociados a comorbilidades. Entonces la estrategia de Chile fue no solo dar las dos dosis de vacunas, sino ya están pensando en una tercera dosis en un corto tiempo. Y mientras tanto aumentaron un poco el tema de las restricciones, las circulaciones temporalmente, para tratar de disminuir los casos. Ahora, todo este tema de las variantes, de la original, el sistema de salud se prepara, busca las camas, busca los recursos, el laboratorio busca las herramientas, el antígeno, la comunidad científica no deja de buscar algún medicamento que lo pueda controlar, si es que no lo puede destruir al virus, y están las vacunas. Pero sigue siendo primordial la colaboración, la responsabilidad ciudadana y el comportamiento, ¿no? Si nos están diciendo que si estamos dos personas frente a frente con barbijo y yo puedo estar infectado y ser asintomático, ¿no? Saber que estoy infectado y estamos con barbijo los dos y estamos a un metro de distancia, hay un 95-98% de posibilidades de que no lo contagie a la persona que está conmigo. Entonces, si hay una evidencia científica, tomémoslo y respetémoslo, ¿no? Entonces, pongámonos el barbijo y a su vez distanciémonos un poco más y entonces va a ser el 100% de efectividad de esa barrera física. Evitemos las reuniones sociales porque está visto que cada vez que nos reunimos, ya sea en un lugar de esparcimiento, de recreación cerrado o reuniones familiares, a los pocos días tenemos aumento de casos o casos relacionados con ese evento, ¿no? Y el lavado frecuente de manos, o si no hay la posibilidad del agua y el jabón, bueno, el alcohol o el alcohol en gel o el alcohol diluido, la circulación, y si vamos a tener una reunión o algo así de más de 5 o 6 personas, tratemos de que sea al aire libre o con suficiente distanciamiento, porque hay cosas que no se pueden suspender o que no están las herramientas dadas para hacerlo por Zoom o por Net, por lo que sea, ¿no?
Y en ese marco, licenciado, teniendo en cuenta todo esto que usted viene explicando y además, el registro de estas variantes ya aquí en la provincia de San Juan, ¿hay intenciones o hay algún tipo de cronograma de enviar nuevas muestras al programa de vigilancia genómica?
La vigilancia genómica establece ya por el momento cada 5 semanas a cada una de las regiones estas que fueron seleccionadas. A nosotros nos toca compartir el grupo con Cava, con Tierra del Fuego, con Corrientes y con Santiago del Estero. Y nos otorgan un cupo de 15. Esas 15 muestras tienen requisitos específicos, ¿cierto? Que tengan una PCR con una alta carga viral, que no haya estado en los últimos 14 días fuera del país. Bueno, ahora están cerradas las fronteras, así que ese criterio ya casi que desaparece, ¿no? Y que, por ejemplo, 2 muestras no sean de un positivo y un contacto estrecho, porque se infiere que van a ser producidas por la misma variante del virus, ¿no? Y bueno, y algún otro requisito. Pero, y eso nos toca cada 5 semanas, el cupo. Todavía no lo han aumentado, siguen siendo 15 muestras. Es trabajo nuestro seleccionarlas para que sean lo más representativa de toda la superficie geográfica y de lo que está ocurriendo epidemiológicamente. Pero por otro lado, si nosotros detectamos una muestra, olvidé algo muy importante, en este grupo otro requisito es que no sea un post-vacunal. Puede ser una reinfección, pero que no sea un post-vacunal. Pero por otro lado, nosotros podemos mandar pacientes que, así como hay variantes prioritarias o llamativas, también nos encontramos con pacientes que puede ser que post vacunal y pasados los 40 días, que es cuando se establece que ya hay cierta seguridad con los anticuerpos generados por la vacuna, haga una infección o una reinfección. Entonces, esas muestras, asociadas también a otras, si hubiera posibilidad de que una persona ingresara desde las zonas donde hay mayor circulación, en los países limítrofes, por algún motivo entrara y acá tuviera síntomas y estuviéramos dentro de los 14 días, también la podemos enviar esas muestras por fuera del cupo de vigilancia. O sea, se establece una vigilancia pautada y por otro lado una vigilancia prioritaria para saber nosotros qué es lo que ocurre con... va a ser interesante saber con, sobre todo con los postvacunales, ¿no?
Bien. Raúl Vallejo, jefe de la División de Bioquímica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan, le agradecemos el contacto y por haber aclarado diferentes situaciones vinculadas a la situación epidemiológica en la provincia. Muchísimas gracias.
Dale, buen día para todos.
Bien. Pasaba por los micrófonos de Desmuteados y Radio Nacional San Juan, Raúl Vallejo.